Quisiera ver algo breve con ustedes, si son, si no veo mal, y 25, que es una confianza inamovible, ¿no? Y vamos a estar basándonos en la vida de Ezequías, ¿sí? Uno de los últimos reyes de Judá. Y podemos verlo allí, si me acompañan en la Biblia, en 2 Reyes 18. ¿Sí? Ezequías no recibió, no hubo otro rey que recibió tal elogio por el Señor, por Dios mismo, que dice que ni después de él, ni antes después de él, hubo otro como Ezequías. No, pero debemos ver algunos aspectos. Ah, acá justo tengo el clic, ahí está. Ezequías fue un gran reformador, ¿no? En un tiempo en el cual la idolatría estaba a flor de piel, que el pueblo de Israel venía de reyes de un lado en el norte, todos casi malos, ¿no? Y quedaban abajo algunos, ¿sí? Que algunos hacían cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y tenemos a Ezequías, que aparece en un punto clave, que venía que su padre era perverso, e incluso si vamos hacia adelante en la historia, Manasés, su hijo, también fue un rey malo. Pero él estaba en el medio y marcó la diferencia, ¿no? Y podemos ver, dice la Biblia, leamos 2 Reyes 18, del 1 al 8. ¿Sí? Leo, dice, versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que dice, esto es casa de bronce. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Sí, vamos a quedarnos aquí. Pequeño resumen de Ezequías. Dice que era hijo de Acaz, como habíamos dicho al principio. Comenzó a reinar a los 25 años. Bien, imagínense a nosotros, ¿no? Reinando a esa edad era muy distinto, pero era joven. No reinó hasta durante 29 años. ¿Sí? Y en Primera Reyes, sobre todo, en Segunda Reyes 18:3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin dudas, Ezequías fue una persona valiente, audaz, y que podemos decir que puso realmente su confianza en Dios. Y vemos algunas de las reformas que hizo Ezequías. Dice que limpió y abrió el nuevo templo, ¿sí? Luego se restableció en él el culto a Jehová. Sí, buscaba la santidad del pueblo, reanudó la celebración de la Pascua, eliminó la idolatría en Judá, reformó la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál era la base de todo esto que podía hacer? ¿No? No encontraba otra palabra y le puse éxito, ¿no? Pero que no dependía de él, dependía de Dios, ¿no? y de su fidelidad a Dios. Y hay algunos aspectos a considerar en la vida de Ezequías. Y en primer lugar, la fuente de su confianza, ¿sí? Pero antes, déjeme definir de una manera muy simple, muy rápida, lo que es la confianza. Todos tenemos un concepto de lo que es la confianza, y al menos hay cuatro vocablos, o cinco, o hay muchos más, ¿sí? Que aparecen en la Biblia acerca de lo que es la confianza. Y en primer lugar, la primera palabra, que es miptaj, ¿sí? Que es el acto de confiar, objeto de confianza o estado de confianza o de seguridad. Otro que es betag, parecido, que es otro sustantivo que quiere decir seguridad, confianza. Y por último, quizás el más conocido o el que más abunda, que es emuná, que viene de la raíz de otra palabra que significa estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse a, confiar, tener fe, creer. Y de una manera muy sencilla podemos decir, cuando pensamos en la confianza, en algo cotidiano, ¿no? Es estar seguro, es un refugio. Si estoy seguro, entonces no tengo peligro, ¿no? Sin peligro, aferrarse a alguien o algo. Y es importante, la confianza podemos ponerla en un montón de lados, en al menos 4 lados, yo pensaba, ¿no? Y puede ser o en uno mismo, ¿sí? Confiar en mis capacidades, en lo que tengo, en lo que soy, ¿sí? Puedo confiar en otro ser humano, en el hombre, ¿sí? En un objeto o una cosa, o en Dios. Y es en la confianza en Dios en la que nos vamos a basar en el día de hoy. Miren cómo dice 2 Reyes 18, del 5 al 8, dice que Ezequías, en Jehová Dios de Israel puso, también podría ser depositó, su confianza, su esperanza. ¿Sí? Dice más adelante, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él. ¿No? Me ponía a pensar también en la vida de Gedeón en la semana. ¿Sí? Parecido. Fueron Gedeón un juez y que tuvo que enseguida cortar todo de raíz. ¿No? Y Ezequías también, de la noche a la mañana tuvo que sacar, barrer todos los ídolos, pero aún así confiaba en Dios que lo protegería, ¿no? De un montón de cosas. Y estaba en un contexto difícil. ¿Sí? Iban a ser invadidos. Iban a ser invadidos por el rey de Asiria. Quería invadir Judá directamente. Entonces estaba en una situación muy complicada. Pero podemos ver en la vida de Ezequías, a pesar de estar en esa situación, él pone, deposita su esperanza en Dios. Pone su confianza en el Dios de Israel, como dice ahí el versículo 5. ¿Sí? Y es interesante porque su confianza no se basó, ¿sí?, en su propia fuerza, en su inteligencia, en su capacidad, en su obrar solamente, sino que se basó, como dice Efesios 6, 10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él realmente se fortaleció en el Señor y no en el poder de su fuerza, sino en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y algo que quiero marcar en primer lugar, como veíamos, la fuente de su confianza, en Jehová Dios de Israel puso su confianza. Pero en segundo lugar, había una confianza plena y también firme. Y acompáñenme a 2 Crónicas. 2 Crónicas 32, versículos solamente 7 y 8. Sí, allí Ezequías habla directamente con el pueblo. Leo y dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿No? Y acá vemos justamente esto, una confianza firme, una confianza plena, una confianza completa. ¿No? Yo me imagino a Ezequías diciéndole, vamos para adelante, esfuércense, animémonos, ¿sí? Con nosotros está Dios. Y me pongo en el lugar del pueblo, digo, pero Ezequías, ¿no ves lo que está por venir? ¿No ves lo que son, que es Asiria? O sea, expertos en conquistar, ¿no? Venían con la multitud de su gente, pero podemos decir como ese versículo que veíamos hace poco, ¿no? Ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová, ¿no? Y esta era la convicción que tenía Ezequías. ¿Sí? Él podía decir, esforzaos y animaos, no teman, no tengan miedo, porque tenía un fundamento, que era la confianza en Dios, y como dice ahí, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios. Tenía una esperanza, una confianza plena, genuina. ¿Sí? La pregunta es, y la que muchas veces me hago, ¿dónde estoy poniendo mi confianza? ¿No? Es una de las tantas preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos depositando, ¿sí?, nuestra confianza? O mejor dicho, muchas veces, empecemos a pensar en el tiempo de nuestro día, ¿dónde estamos incluso gastando en algún punto el tiempo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿No? Y pensaba, bueno, ¿dónde pone su confianza también el mundo, ¿no? El hombre en sí, el hombre sin Dios, ¿sí?, sin Cristo, sin esperanza, y dónde la pone realmente el creyente? Y tenemos por lo menos, al menos buscaba estos ítems, ¿sí? El mundo lo puede depositar en los ídolos, en el hombre mismo, en sí mismo, en las riquezas y en los bienes, pero el creyente lo puede depositar no en la carne, dice la Biblia, no en sí mismo, sino en Dios, ¿sí?, en Dios por Jesucristo, en la fidelidad de Dios, en que Él nos oye y en su cuidado. Y voy a pasar esto de una manera rápida en algunos puntos. La confianza del mundo, ¿no? Y tenemos los ídolos, ¿sí? Salmo 115, del 1 al 8, dice, empieza a describir cómo son esos ídolos, ¿no?, que no responden, básicamente, no dan respuesta alguna, porque son obras de manos de hombres. ¿Sí? Isaías 42, 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos. Es decir, en vez de buscar a Dios, crean sus propios dioses, ¿no?, y son confundidos, no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado. Llega un punto en que su esperanza se rompe. Su confianza titubea. Cuando quieren poner algún fundamento firme, no hay. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Porque no hay fundamento. No hay un fundamento firme como lo es Cristo, como lo es Dios mismo. Pero también el hombre puede poner su confianza en el hombre mismo, en otro ser humano, ¿no? Y dice Isaías 30, 1 y 2, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Es decir, antes de consultar a la Biblia o a Dios mismo en oración, consultamos a otro hombre, ¿no?, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con las fuerzas del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿No? El hombre busca desesperadamente tener bases firmes, convicciones firmes, pero tristemente no las busca en Dios. Las busca en todos planos terrenales, ¿no?, pero no las busca en Dios. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. O lo conocía de otra forma también, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. En uno mismo, ¿no? Hace un tiempo Jorge también nos hablaba de lo que era esto. Y uno puede decir, yo tengo, como decía Jorge, yo puedo, ¿no?, lo tengo todo, y dice el proverbio, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y Jeremías 9:33, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino en Jehová. En las riquezas y en los bienes, ¿no? Salmos 49, del 6 al 10, nos dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de sus almas es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. No podemos decir, como Salomón, vanidad de vanidades, no, por las que el hombre se afana debajo del sol. No, realmente, el tema de los bienes, de las riquezas, es algo, si lo pensamos de manera lógica, extraordinaria, ¿no? Dios nos bendice muchas veces a muchas personas con riquezas, con bienes, con cosas, ¿no? Y no está mal, no está mal, ¿no? El tema está en qué hacemos con eso, ¿no? Qué bueno es que pongamos nuestra confianza no en las riquezas y en los bienes, sino dejar todo eso, encargárselo a Dios. Que Dios obra a través de lo que nos da para usarlo para su obra y para bendición de su obra. Pero qué distinto es lo que plantea Jesús mismo, ¿no? Y Pablo le transmite a Timoteo. Dice en Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, donde ellos tienen su tesoro ahí. Y 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Y me quedaba con esto, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy en día está de moda poner dinero en cualquier lado, en las inversiones, ver ganancias, ver que te ofrecen rentabilidades extraordinarias por todos lados para que mes a mes te puedas salvar, ¿no? Como si fuera que eso nos va a resolver la vida. No puede ayudar, pero no resolver. Puede un buen pasar, pero lo que importa es que podamos no solamente el pasar acá, sino saber a dónde vamos luego, donde todo el resto queda. Le quedará otro, ni siquiera nosotros, no lo podemos llevar a ningún lado. Pero el creyente, aquel que pone su confianza, su esperanza en Dios, en Jehová, es muy distinto lo que plantea la Biblia. La Biblia dice que no se apoya en la carne. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en nosotros mismos, en Cristo Jesús. Dice, no teniendo confianza en la carne. Tampoco en nosotros mismos. No confiamos en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en lo que somos, nuestros estudios, todas nuestras cosas, sino en Dios. 2 Corintios 1:9, Pablo dice, había pasado una prueba, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, estaban en peligro total, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Entonces, es toda confianza orientada hacia Dios. La confianza del creyente en Dios, ¿no? En 2 Samuel 22:3, si es un cántico de David, luego de ser librado de Saúl y de los enemigos, dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿No? En Dios por Jesucristo también. Sí, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, para que en Jesús tengamos paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También podemos apoyarnos en la fidelidad de Dios, ¿no? Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Dios, porque Él nos oye, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, y en su cuidado. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿No? Qué importante es poder preguntarnos esto, ¿no? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo realmente, el tiempo que tenemos aquí en esta vida, esta única vida, ¿no? Y que pueda ser en el Señor, ¿no? Afirmarnos en sus promesas, en su fidelidad, ¿sí? Y a pesar de, ¿no? Muchas veces pensamos en la confianza, y confiar, muchas veces confiar a pesar de. Como leíamos recién, el mundo tendréis aflicción, sí. Tendremos aflicciones, tendremos malos pasares. Van a pasar cosas. Pero si no estamos confiados en Dios, si no tenemos esa confianza, no podemos esperar más nada en qué confiar. Entonces, qué importante es poder tener convicciones firmes en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? ¿No? Y podremos decir, como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es la única manera. Es la única manera, confiar en el Señor. Y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. ¿No? Los invito a volver, 2 Crónicas, ¿sí? 32, 7 y 8. Allí, Ezequías, podemos ver que tenía una confianza plena y firme, convencido estaba realmente de que Dios era el que nos iba a librar. Y es excelente porque si vemos las muchas batallas, muchas peleas que Israel tuvo que enfrentar, el pueblo de Dios, no fueron los hombres los que ganaron la guerra. No fueron los hombres muchas veces. Fue siempre Dios por ellos. Era Dios quien iba delante de ellos, guiándolos, y era Dios quien daba la victoria. No eran ellos. Muchas veces podrían haber caído en la mano de otros. Era Dios que obraba por medio de ellos. Pero también una confianza que animaba a otros, ¿no? Y esto me llamaba mucho la atención. Dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo. Es decir, él tenía una convicción personal, una íntima comunión con Dios, primero, y esa confianza en el Señor plena, firme, sin titubear y sólida, ¿no? Hacía y animaba a otros. Otros podían ver el obrar de Dios a través de él. Dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y me encanta esto último. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, ¿no? Y yo me acordaba de este pasaje, Jeremías 17, 7 y 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y da un hermoso y precioso ejemplo de cómo es nuestra vida, nuestro diario, cuando confiamos en el Señor. Y cuando no lo hacemos incluso. Porque dice, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿No? Sin duda es un muy buen simbolismo, ¿no?, de lo que es la vida del creyente. La necesidad que tenemos de depender de Dios, de confiar en el Señor, perdón, ¿no? Y seremos como árboles plantados junto a agua, ¿no? Al agua de vida, que es Cristo. Podemos leer su palabra y allí aumentar nuestra confianza. No extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, no teme. ¿Sí? Y dice que sus hojas siempre están verdes y no se angustia en sequía, sino que sigue aún así dando fruto. Seguimos y dice su confianza, su entrega total. ¿Sí? Acompáñeme nuevamente a 2 Reyes 18:6. Perdón por esto. Desde ya, nuevamente. 2 Reyes 18, 6. Y aquí vemos su entrega total, su entrega completa. Dice que puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Y dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Había un un escritor que decía que se podía traducir de la siguiente manera, déjeme buscarlo. Dice, y siguió al Señor y no se apartó de caminar detrás de él. No, y yo ponía ahí la imagen de las huellas, ¿no? Y me acordaba de esto. Yo me decía, ¿cómo me vas a poner un perro acá en la prédica? ¿Sí? Me encantan los animales. Con Vicky nos encantan los animales, sobre todo los perros. Nos pasamos a veces, estamos en el laburo o algo y aparece en Instagram o algo, en un perrito o algo, y nos pasamos. ¿Sí? Y particularmente hay una clase de perros que están entrenados directamente para ser buscadores. O es, son innatos en ellos el hecho de buscar, ¿no? De perseguir algo, ¿no? Y lo interesante de los perros que son buscadores es que se entrenan para eso, y una vez que agarraron, olfatearon la meta donde tienen que llegar, no lo sacás más del eje. No lo sacás hasta que llegan. No lo podés distraer, ¿no? Siguen las huellas, las pisadas. Y me acordaba de 1 Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Qué importante en la vida del creyente es seguir sus pisadas, ¿no? Poder, a través de la obediencia que ya vamos a ver, ¿no? Y poder confiar en el Señor y afirmarnos y apoyarnos, ¿no? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Queremos seguir sus pisadas? Bueno, leamos. Hay que sentarse acá. Hay que sentarse y empezar a tener tiempo de calidad con Dios. No solamente tiempo, sino tiempo de calidad, tiempo de estudio, tiempo de meditación. El jueves, justamente Esteban hablaba acerca de Judas y hablaba de una encuesta que se hicieron a hermanos o creyentes, no recuerdo bien, y decía, acá se hizo, me dice Karina, ¿cuánto tiempo pasaba los hermanos pasamos orando? Y la respuesta fue 5 minutos del promedio. 5 minutos. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo muchas veces no nos desanimamos en la vida? ¿Cómo muchas veces no titubeamos? ¿Cómo muchas veces tememos, no? Y no logramos incluso a veces seguir las pisadas de Jesús, ¿no? La pregunta está, bueno, ¿qué estamos realmente haciendo para que no nos pase? ¿No? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿No? Entonces, para pensar, queremos seguir las pisadas, tenemos que confiar más en Dios. Y para confiar más en Dios, necesitamos estar más en contacto con Dios. Ezequías lo conocía a Dios. Ezequías conocía a ese Dios de sus padres. En el versículo 3 decía que hizo todo conforme a lo que David su padre había hecho. Es decir, conocía a ese Dios que hacía todo por ellos. Que los libraba de batalla, los libraba de problemas, los libró de Egipto. Los libraba de esclavitud. Les proveía de todas las cosas si confiaban en él y estaban en él. Y también podemos ver su obediencia. La obediencia es algo, como dice ahí Primera Reyes 18:6, la segunda parte, acompáñame a leer, dice, porque siguió a Jehová, ¿sí? Y no se apartó de él, sino, y ahí está la diferencia, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Sí? La tarea de Ezequías fue muy, muy llamativa, muy interesante, y a mí me llama la atención su proceder, ¿no? Comparado justamente con el mío, ¿no? Cada uno puede hacer el propio análisis. Pero, ¿cómo planteó las cosas Ezequías? A través de la confianza, pero no era una confianza vana, no era una confianza vacía, no era una confianza sin fundamento, era una confianza basada en la obediencia a Dios. Él podía decir, estoy seguro, estoy firme, podía alentar a otros porque él obedecía a Dios. Él obedecía a Dios y es algo indivisible, digamos. ¿Queremos confiar en Dios? Bueno, obedezcamos. Yo obedezco a Dios, veo su palabra, veo lo que me enseña, guardo sus mandamientos, como dice ahí, ¿no? Y entonces eso me da confianza en Dios. En ese Dios que es el mismo hoy, ayer y por los siglos, no es que cambió, es el mismo. Lo que falta es aprender un poco más de su palabra para poder confiar en Dios. Ver todas las hazañas, todas las proezas que hizo, ¿no? Y entonces podremos confiar en Dios. ¿Y cómo fue el orden de prioridades que puso Ezequías? ¿Sí? En primer lugar, confió en el Señor, buscó la santidad personal y Dios le prosperaba en todo lo que hacía, ¿no? Muchas veces arrancamos al revés nosotros, ¿no? Planificamos las cosas, vemos cómo se resuelven, cómo va, y cuando tenemos todo detallado, organizado y al otro día lo largamos, decimos, bueno, Señor, yo en ti confío en que esto se va a poder lograr. No. Ezequías había planteado las cosas de muy distinta manera. Primero tenía una obediencia personal hacia Dios, buscó confiar en el Señor, no apoyarse en sí mismo, buscó también la santidad personal y del pueblo, y como resultado y como bendición, ¿sí?, de confiar en Dios, Dios le prosperaba. Directamente. Dios le prosperaba y lo ayudaba. Pero como resultado, no como de última. Primera Reyes 18:7 dice: Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Jehová estaba con él. Y quiero, por último, destacar tres resultados o tres bendiciones, ¿sí?, que tenemos para aquellos que confiamos en Dios, para aquellos que depositan y ponen su confianza, su esperanza en Jehová. Y en primer lugar, la seguridad. ¿No? Salmo 5, 11 al 16. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, como leíamos. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. Y quiero, acordándome ahora, que me acompañes a dos salmos que están unidos, que son justamente salmos de confianza. Sí, que son el Salmo 3 y el Salmo 4. Sí, Salmo 3 y 4. Allí David justamente es un salmo de esperanza, de confianza, perdón. Y es muy interesante poder verlo de una manera rápida. ¿Sí? Les leo. Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen en mí, de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, problemas los tenían todos. David tenía problemas, Ezequías estaba justamente en una situación parecida. Había adversarios que querían estar contra él, contra el pueblo de Dios. Pero deja el plano horizontal, digámoslo, David, y empieza a ver el plano vertical. Empieza a mirar a Dios. Y en ese mirar a Dios, en el versículo 3 dice: Mas tú, oh Jehová, eres escudo. Mas tú, oh Jehová, eres escudo. Y me encanta ese más tú. Es decir, a pesar de, la verdad es que tengo adversarios, me está pasando esto, Señor, tengo todo esto, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Lo llevo al capítulo 4, solamente versículo 4 y 5. Dice: Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿No? Es decir, el salmista David podía estar seguro porque confiaba en Dios, pero porque había hecho lo suyo también. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, ofrecer sacrificio de justicia. No, tenía una relación íntima con el Señor y por eso como resultado podía confiar en el Señor. Y esa era su seguridad, En segundo lugar, el creyente, aquella persona que confía en Dios, tiene descanso. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No? Hace tiempo también veíamos el Salmo 23. Ezequías podía decir lo mismo. Jehová es mi pastor. Es mío, es personal. Me lo apropio, es mío. En Él pongo su confianza, mi confianza. En Él estoy seguro, en Él descanso. ¿No? Y esto es una invitación para todos. Si hoy vos estás acá y no tenés a Cristo y te has apoyado en muchas cosas quizás, porque la vida te ofrece esperanza para todo y confianza en todo, pero llega un punto en el cual nada resuelve la comunión con Dios, la relación con Dios. Nada resuelve el ganarse el cielo. Podrá ser un buen pasar por acá, pero no resuelve la eternidad, que es lo importante. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que están cansados, yo los haré descansar. Y ese descanso lo tenemos en el Señor Jesús, en su obra en la cruz, en que Él es poderoso para cambiar todas las cosas. Es en Él, en el poder de su fuerza, no es en nosotros, no es en mis capacidades, en todo nuestro ser, es en Dios. Pero por último, el creyente puede gozar realmente de una profunda, pero realmente profunda paz. Profunda paz. Salmos 4:8. Sigue el salmista, expresa todo su sentir, su pesar, confía en Dios y dice, versículo 8, en paz. Ahí está el resultado de la confianza. Después de todo lo que había hecho, dice, era una oración matutina de confianza y una oración vespertina de confianza. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Paz. Estos son un poco la vida de Ezequías, ¿no? Viéndolo a vuelo de pájaro, diríamos, ¿no? Podemos ver muchísimas más cosas de la vida, lo hemos visto hace un tiempo, ¿no? Y meditaba en esto, cuánto me falta, ¿no? De manera personal, y nos puede llegar a faltar de confianza en Dios. ¿Cómo planteamos las cosas? ¿En qué invertimos las cosas? ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro tesoro? Cuando sepamos identificar esa debilidad incluso que puede ser, no vamos a poder encomendárselo a Dios. Hay una definición de confianza, que no lo coloqué ahí, pero me la anoté acá, que decía que es entregar a, encomendar algo a alguien, encargar a. ¿No? Y yo me anotaba que confiar es entregar nuestro ser a Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pueda hacer, entregarlo a Dios, encomendar nuestras vidas a Dios en sus manos, todas las cosas, ¿sí? Desde las más pequeñas del día a día hasta las más grandes, y entregar o depositar nuestra fe en Dios. Al final de todo es todo en Dios. Esa es la clave de la confianza. Poner en Dios, encomendar a Dios, depositar en Dios todas las cosas, y entonces podremos gozar como resultado, como bendición, no de la seguridad. Dios está, el descanso, Dios me cuida y la paz. ¿Sí? Así que esto nos pueda animar, servir, reflexionar, ¿sí? Pero que podamos aferrarnos cada vez más a la palabra de Dios, ¿sí? Y no apoyarnos en nosotros mismos, sino en el poder de su fuerza. Y poder hacer como Ezequías, ¿no? Tener una confianza inamovible a pesar de lo que pueda venir, de lo que nos esté pasando, depositar todo, encomendar a Dios. ¿Sí? ¿Les parece? Terminamos con una oración y seguimos con el programa. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos estar un grupo de amigos, de hermanos en Cristo reunidos en tu nombre, Señor. Padre, gracias porque nos has traído con bien. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra. Señor, gracias porque tenemos esa libertad aquí, Señor, de la cual podemos gozar. Señor, y queremos rogarte, Señor, pedirte que nos aumentes la fe, Señor. Padre, muchas veces flaqueamos, muchas veces estamos debilitados, Señor. Necesitamos confiar más en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder realmente separar un tiempo de calidad contigo, Señor, y que podamos salir cada día, Señor, de tu presencia edificados, transformados, Señor, alentados, Señor, y que podamos doblar, Señor, la confianza en ti, Padre. Señor, bendecí nuestras vidas, bendecí a cada joven, Señor, que esté aquí presente, Señor, y queremos dejarte este grupo de jóvenes, Señor, también de la iglesia en tus manos. Que nos bendigas a cada uno, que nos hagas de bendición a los demás en los ministerios que estemos, Señor, y queremos darte gracias por este tiempo que podemos compartir también, Señor. Oramos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.